de camión. Gardel vuelve.
¿Tenemos con qué?
Tu voz está en Tenemos con qué. Comunícate al 1534-4694 por mensaje de texto. O por Facebook, a nuestra página Tenemos con qué 2016.
¿Tenemos con qué?
Bien, seguimos aquí en Tenemos con qué. Acá ya tenemos un adivinador. Pablo Carrizo acertó.
Y tengo otra acá, pero también viene acertando todas. Me parece que va en el mismo camino que se evita.
¿Quién es?
Silvina Espinosa. Acierta todo.
Podría venir al programa tranquilamente y sí, sentarse sí. Y listo. Dibuje. Bien. Estamos aquí con otro invitado, Martín Garrido, concejal, ¿sí? Miembro de la Cámpora, de Frente para la Victoria. Buen día, Martín.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? La verdad, un placer y un gusto estar acá en este programa.
Tenemos infinidad de preguntas para hacerle.
No hay problema.
Estamos... Sí, creo que hacemos una versión extendida hasta las 3 de la tarde.
dale tranquilo.
Ahí está poniendo Gustavo para hacer unos choris y demás.
Bueno, entonces ahí sí me quedo.
Está levantando el parqué abajo, así que nos van a sacar de la zona. Me parece el próximo lo hacemos en la vereda. Bien, hay con de todo, para tirarle con de todo, la verdad, al concejal. Podríamos comenzar... desde la parte más macro, digamos, escuchando a un político muy liberal que hizo unas declaraciones en las últimas horas que son bastante extrañas. Lo escuchamos al amigo suyo, será González Fraga.
Javier, digo, para el ciudadano de a pie, el que no tiene plata porque no alcanza para pagar la luz, el gas, el que le aumentaron los precios, el que se le devaluó su sueldo, ¿cuándo viene el momento?
No, yo creo que el momento va a venir lentamente a partir del año que viene, o sea, la reactivación, donde la vamos a disfrutar todos, viene el año que viene, pero esto es algo que es inevitable, Luis, las cosas no se pueden hacer como uno querría, y menos después de 12 años donde se ha invertido mal, se alentó el sobreconsumo, se atrasaron las tarifas y se atrasaron el tipo de cambio, donde le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior. Porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal. No digo que si era bueno o malo, por supuesto que era bueno. Pero no era normal, no era sostenible, usemos la palabra sostenible. Eso entonces ahora tiene que basarse en mayor productividad, en exportaciones, en ser más productivo. Todo eso va a llevar tiempo. Estamos sincerando la economía para que en lugar de tener una burbuja de crecimiento que alimente proyectos populistas, tengamos décadas de crecimiento para que la Argentina vuelva a los niveles que nunca debería haber abandonado en el ranking internacional. Esto creo que es el tema central de la propuesta de Macri. Claramente no está atrás de una burbuja de crecimiento, sino está atrás de un proyecto mucho más largo de un país volviendo a ser un país productivo como lo fuimos hace muchos años.
Me parece que acá le falta una parte, está sacado de contexto claramente esto, porque se olvida decir este señor que cuando se empezó a romper el aparato productivo es cuando él era funcionario menemista, por ejemplo, ¿no? En el año 90.
Usar un montón de frases ahí, la verdad que es para escribir todo un libro con lo que acaba de decir, que yo celebro que sea así, porque en definitiva es una confesión de cómo ven el mundo, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, como contraposición de lo que no debió haber sido, lo que no era normal según sus dichos, entonces, ¿qué es lo normal? Que un empleado medio apenas pueda consumir alimentos y techo, ¿no es parecido a la esclavitud eso? Y estamos hablando de un empleado medio que podría ser un docente con años de antigüedad o un bancario, ni hablar de un obrero de planta con un salario mínimo que según ellos mismos conforman el 50% de la masa salarial del país. Entonces esos ni siquiera tendrían para alimento y techo. La verdad que...
¿Qué opinión le merece, concejal? Usted que es tiene otra visión claramente de estos 12 años que pasaron, ¿no?
En la vereda de enfrente de las declaraciones de cualquiera de estos muchachos de Cambiemos. Yo creo que si a esta gente vos la dejás un rato más, terminamos con voto calificado. Hay claramente cuando habla del modelo productivo y el granero del mundo, ellos añoran 1910, cuando, como decía Fernando, prácticamente estábamos hablando de esclavitud y de sencillamente cuestiones de exportación, un modelo agroexportador y obviamente la teoría del derrame, donde cualquier vecino de a pie no es digno ni de tener un teléfono ni de tener una computadora, porque no nos olvidemos que en todo este contexto y en todas las declaraciones, porque podemos empezar a concatenar un montón de declaraciones de esta gente y las concatenamos con los programas que se han ido dando de baja. Vos tenés hoy por hoy, por ejemplo, un Conectar Igualdad dado de baja, que tiene mucho que ver con esto, porque este muchacho dice no pueden tener un celular. Bueno, tampoco los pibes pueden tener una compu. Yo me acuerdo, cualquiera de nosotros que fuimos a la escuela durante los 90, que ¿quién tenía una compu? O sea, íbamos a la casa de alguno y mirábamos la Adrian Commodore 64 con unos ojos que parecía que estábamos en la NASA y después en el... a lo largo del tiempo también fue así, o sea, todos corríamos a un ciber para poder entrar...
O una TV color.
Una TV color y todas estas cuestiones, o sea, ellos son totalmente clasistas, nosotros somos unos negros cabezas que hicimos el asado con el parquet en el bidet, entonces nos ven así y también coincido con Fernando con la cuestión de que lo celebro, que lo digan, ¿sí? Si bien ellos llegaron... engañando al pueblo al poder, yo celebro que se empiecen a sincerar, que no sinceren no solamente la economía, que se sinceren también ellos y que lo empiecen a decir. Lo hemos visto también nosotros acá en el Consejo Deliberante, en algún momento usé las palabras de Fernando recién, celebro que empecemos a hablar y mostrarnos quiénes somos, en una de las últimas sesiones también se los dije. Ellos en este momento se están mostrando tal cual son, nos odian, la realidad es que odian y tienen un desprecio absoluto por el pueblo y lo único que les interesa es esta transferencia de ingresos hacia los poderes concentrados, fugar la plata y si van a ser, están preparados para gobernar un año y si gobiernan un año está todo bien, no importa... dejar el país destruido para que venga después algún peronista a recuperarlo como ha sido a través de la historia de nuestro país. O sea, su único objetivo es la transferencia de ingresos, sus amigotes, los CEO que hoy están en el gobierno, los funcionarios, a costa del hambre, a costa del frío, a costa de toda la desidia que comenzamos a vivir. Escuchaba... hace un rato cuando hablaban con Patricia sobre los programas que se vienen dando de baja. Bueno, hay programas que financian, Patricia nombraba la ley del cheque, que sí es una parte que financia los programas de biblioteca. Hay programas de biblioteca que se están dando de baja. Tenemos gente que no... si bien el municipio a través de asistencias y demás está con algunas bibliotecarias, hay cuestiones que venían de provincia y de nación que hoy no las tenemos, que están atrasadas. O sea, todo lo que lleve a la cultura, todo lo que lleve a lo popular, a la inserción y a la igualdad, principalmente a la inclusión y a la igualdad de los sectores más populares, son programas que están siendo dados de baja y eso... es a lo que ellos apuntan y lo dicen claramente. O sea, ¿qué es eso de que haya universidades por todos lados? ¿Qué es eso de que un pobre tenga un celular? O sea, lo dicen abiertamente, ya no les importa nada. La verdad que lo celebro que así sea, porque el pueblo obviamente tiene memoria y en algún momento le va a pasar la factura, ¿sí? Cuando digo pasar la factura me refiero siempre a los procesos eleccionarios, ¿no? Yo soy profundamente democrático y creo que estas cuestiones se deben dirimir en las urnas. Ellos, por primera vez en la historia, el conservadurismo llevó a través de las urnas al poder. Lo tenemos que respetar, lo vamos a sufrir, lo estamos sufriendo, se va a profundizar, pero somos profundamente democráticos y esperaremos al proceso eleccionario del año que viene para empezar a recuperar esta patria justa, libre y soberana que nos entregó Cristina el 9 de diciembre.
Bien, sí, yo sabía que íbamos a estar de acuerdo en líneas generales. De cualquier manera, sí viene siendo preocupante cómo ellos logran imponer una mirada del mundo. Cuando nosotros hacemos un análisis, yo digo que en realidad ellos están representando a lo sumo los intereses del 15% de la población, siendo muy, abriendo mucho el grifo, digamos. Sí. ¿Cómo es posible entonces que hayan sacado un 51% de los votos? Tiene que ver con lo que vos acabas de decir del engaño. Ahora que blanquean su posición, la gente, en general, el ciudadano común, logrará entender que vienen contra sus derechos, porque en realidad el derecho a hacer con mi salario lo que se me ocurra, y si se me ocurre es comprar un celular o irme de viaje, no me lo debe quitar nadie, sobre todo desde la concepción de libertad liberal que ellos tanto hablan, ¿no?
Sí, lo que pasa es que también todas estas cuestiones vienen de la mano de una cobertura mediática importante, vienen de la mano de una tarea que nos quedó inconclusa, que es la de el empoderamiento del pueblo y esta cuestión de politizar el pueblo. Hoy vos hablás con mucha gente y no tiene una conciencia política. Vos cuando salís y caminás los barrios te encontrás que todavía falta esa conciencia política. Hubo mucha gente que, porque es real, nos encontramos todavía con algún vecino que lo votó a Macri porque ganó todo con Boca. Entonces tiene que ver un poco también con la cobertura mediática que se hizo, tiene que ver también con algunos personajes siniestros, y voy a bajarlo a Tres Arroyos, ¿no? Que es lo que por ahí nos toca vivir, algunos personajes siniestros que disfrazados de peronista le favorecieron el voto a estos sectores. Hablo claramente del Frente Renovador. O sea, el Frente Renovador se disfraza de peronista y hoy es un aliado del gobierno de Cambiemos, tanto a nivel nacional, tanto a nivel provincial. Ayer apareció una fotito acá en Tres Arroyos donde compartieron un evento. O sea, esos sectores que por ahí son los...
Están tratando de avanzar más, yo tengo alguna data
al respecto. Por supuesto, sí. Por supuesto. Bueno, a ver, la fuerza política que más cargos políticos ha logrado en Tres Arroyos ha sido el Frente Renovador.
Sí, sí. Es un signo claro.
Sí. Está claro, incluso más que el PRO y más que la Unión Cívica Radical. Entonces, ya es abierta esa alianza, ¿no? con todo lo que implica esa palabra. Y ellos por ahí fueron los que llevaron a la confusión del pueblo, justamente con este disfraz de peronista y esta inserción por ahí en el territorio que tenemos propiamente los peronistas. Ellos le favorecieron mucho esta confusión al pueblo. Entonces, me parece que sumado a la cobertura mediática y a la falta de conciencia política, es un combo explosivo que nos llevan a estas cuestiones.
Tenemos un audio ahí que preparó nuestro operador de un miembro de una agrupación que es Unidos por Avellaneda. Vamos a ver lo que dice y lo charlamos al aire.
Buenas noches a todos, mi nombre es Walter Gutiérrez, soy de la agrupación Unidos por Avellaneda. Primero quiero agradecer a Daniel la invitación. Empezamos nosotros a trabajar hace mucho tiempo con Daniel, a veces por apodo, a veces peleándonos, a veces enfrentándonos, pero siempre coincidiendo en una sola cosa, que el PRO en Avellaneda tenía que llegar a ser gobierno. Llegar a ser gobierno implicaba ganar que Mauricio Macri llegue al poder. ¿Ah? Ahora, Mauricio Macri llegó al poder. ¿Y qué es lo que nos está faltando? Es lo que dejó de faltar en el PRO, que es la política. Tenemos una crisis de política en el PRO. Yo voy a disentir en algunas cosas con Daniel. Pero acá hay un problema político y que a la militancia la dejaron de lado. Nosotros nos hemos cagado de frío durante 2 años en las esquinas con la sombrilla y los globos. Estamos todos afuera. Dejaron en el gobierno provincial toda la segunda línea del ciolismo y un negocio con el masismo. Entonces, los militantes, aquellos que nacimos en Compromiso para el Cambio, aquellos que quedamos afuera de las listas, aquellos que nos cagamos de frío, hoy estamos esperando a ver si nos atiende el teléfono aquel que nos llamó cuando querían bajar una villa. Hablo incluso de la gobernadora, y no es para pegarle, es para tener una reflexión interna. A nosotros nos llama la atención de que aquellos que nos llamaron para ir a los comedores, a los merenderos, aquellos que con días de lluvia los chicos se cagaban de frío esperando que baje Vidal, hoy no tengan respuesta. Y no le estoy pegando a Vidal, sino a una actitud política de no atender a la militancia a la que necesitaron, básicamente.
Bien, interesante, ¿no? Una visión desde adentro, desde abajo, porque hay militancia de base en todas las organizaciones y hay que ver el análisis que hace este militante dijo de Compromiso para el Cambio, allá de lo que fueron los albores del PRO, de cómo es la jugada por la cual llegaron al poder y están intentando sostenerse, ¿no? Transando con algunos sectores. Cuando hablamos de que por primera vez el conservadurismo llega al poder por las urnas, sí, es cierto, pero bueno, con un apoyo muy más que importante, yo diría casi trascendental, de otras fuerzas que no vienen justamente del conservadurismo, sino que lo que están intentando es salvarse ellos, ¿no?
Sí, un poco también dice este militante o colaborador, porque ellos son colaboradores, ellos no militan. Lo que dice es un poco lo que veníamos hablando recién, o sea, con esa pata pseudo-peronista que da el Frente Renovador, con algunos sectores del radicalismo, llegaron al poder. No coincido en algo con él, o sea, Cambiemos nunca tuvo política. No, ellos no llegaron con un discurso político, ellos llegaron con eslogan y leyendo sobrecitos de azúcar.
Incluso con discursos antipolíticos.
Exactamente. ¿Qué es lo que ellos están tratando de instalar? Todo esto que nosotros venimos haciendo y que vamos a continuar, y ese golpear las puertas para hacerle entender al vecino cara a cara de qué se trata esto, ellos lo intentan romper, ellos intentan despolitizar, porque cuando el pueblo no sabe es mucho más fácil engañarlo. Entonces, obviamente ellos buscan eso. Me causa a veces gracia cuando escucho estas cuestiones, porque ¿qué se esperaban?
Sí. Sorprende que esté sorprendido.
Exactamente, o sea, ellos llegaron así y ellos son empresarios. Tienen la concepción, ni siquiera tienen una concepción de patria, de hecho Macri no jura por la patria cuando asume. O sea,
gracias, ellos, pibe, me hiciste que llegar, ahora correte.
Exactamente, ellos tienen una concepción empresarial y las empresas, el que no sirve se lo despide. Y a veces el que sirve también. Entonces, yo no sé por qué se sorprende este muchacho, gracias a Dios que no ganaron en Avellaneda, porque si no tendríamos otro problema más. estaría más enojado todavía, capaz. Pero bueno, es un poco la despolitización que estamos viviendo, es nuestra tarea de militantes de continuar desde el espacio que tengamos. Yo celebro estos espacios de radio justamente por lo que hablamos hace un ratito, esta cobertura mediática. Celebro que cada día seamos más los militantes que se van sumando a nuestras unidades básicas, que cada día seamos más los que salimos a golpear las puertas y a poder hacerle entender al pueblo que lo que hoy estamos viviendo es una locura, que no nos puede volver a pasar, que tirar 12 años de construcción de un país maravilloso por desconocimiento, básicamente, no nos puede volver a pasar, y que bueno, que acá estaremos firmes nosotros para reconstruirlo, como lo hicimos siempre a lo largo de la historia. Sabemos que tal vez un Néstor nos va a costar muchísimo tiempo más en aparecer, de hecho aparece uno cada tanto a lo largo de nuestra historia, pero bueno, seguiremos nosotros luchando para dar vuelta a esta historia y volver a empoderar de derechos a nuestro pueblo.
Sí, yo, perdón, para agregar a esto, un poco la visión que tengo es que el kirchnerismo nos dejó un mapa. Ahora hay que encontrar un navegante que lo sepa navegar, porque ese mapa está lleno de tormentas en el medio, lo sabemos.
Sí, esta concepción de colectivo que tenemos, que por ahí a los peronistas, a los que militamos desde antes del kirchnerismo, los que venimos desde el justicialismo, por ahí a algunos les cuesta entenderlo, esta cuestión de colectivo, pero me parece que es así. El kirchnerismo nos ha dejado eso, nos ha dejado el camino, nos ha mostrado que hay alternativas a la cobertura mediática, que no nos tenemos que desesperar. Sí, la perdimos esa batalla, pero que no nos tenemos que desesperar. Y yo soy un convencido de que tal vez nuestro camino sea más largo, lleve más tiempo, pero es el que realmente va a sembrar la semilla, va a hacer las raíces bien fuertes.
Pero el amor es más fuerte.
El amor es más fuerte, por supuesto. Yo soy un convencido que sí, tal vez tardemos más tiempo esta vez, pero que lo vamos a lograr y que va a ser para siempre.
Con esto del discurso de la antipolítica y todo, hace unos días cuando Macri vetaba la ley antidespido frente a obreros precarizados y mientras a 100 metros cagaban a palos a obreros que habían sido echados, pero no había necesidad de proteger a los obreros porque no hay despidos ni nada, habla de que la política le intenta poner palos en la rueda a su gobierno, que no es político, ¿no? Claro. Lo dice claramente. Y hace unos días, en un acto, que era por el 25 de mayo en la ciudad de Bahía Blanca, el intendente tenía también unos dichos bastante fuertes que nos remiten claramente a otras épocas. Creo que no tenemos que confundir tampoco, esto no es una dictadura, es un gobierno democrático.
Podría haberse dicho eso en el 76 y estaba totalmente en contexto, digamos.
Por eso, sí. viene de esa época y de épocas anteriores, también remite a Onganía, Lanús, a otros muchachos.
Ayer y ahora hay enemigos importantes, de adentro y de afuera. Los que responden a intereses personales y también los que integran grupos perfectamente organizados que no tienen patria ni bandera, pero que sí quieren subvertir valores y adueñarse fundamentalmente de nuestros ideales y de nuestra juventud. Por eso digo, no son tiempos fáciles, pero tampoco son tiempos para tibios. Este momento especial que estamos transcurriendo en el año del bicentenario de nuestra independencia es un tiempo de reflexión. Es un tiempo de unión de los argentinos que queremos construir y no destruir, de los argentinos que queremos una mejor educación, de los argentinos que queremos más trabajo, de los argentinos que queremos restaurar valores, de los argentinos de bien, que somos la inmensa mayoría, pero que tenemos que estar unidos frente a esos ataques, frente a aquellos que no nos quieren ver unidos, frente a aquellos que no quieren que nuestra juventud crezca en los mejores valores y con un destino de grandeza. Insisto, los están, adentro y afuera, pero somos un pueblo que aprendimos desde aquellos tiempos de la independencia que con coraje, con lucha y con valores tenemos, como dice nuestro himno, un destino de grandeza. Los invito a reflexionar en este día, porque es bueno esta pausa de un día como hoy para repasar los pliegues de la historia y para reflexionar sobre lo que nos pasó, sobre lo que tuvimos en estos 206 años, pero también sobre los desafíos que tenemos. Y los invito a que esos desafíos los encaremos entre todos. solo entre todos, haremos una ciudad, una provincia y un país mejor. ¡Viva la paz!
Señores legisladores, señores ministros, señores corresponsales extranjeros, señor nuncio apostólico y diplomáticos de otras naciones, ¡descanso! De no ser por nuestra acción de gobierno, nuestras calles estarían hoy llenas de pornografía, de corrupción, de violencia, de gente. Me duele que se piense que el nuestro es un gobierno autoritario. Que no se piense eso. Es una orden.
Lindo el acto oficial, si uno piensa que frente a... ¿Cómo es? Héctor, es, ¿no? Héctor Gay.
El, ah, ¿no era el general Camps?
El intendente. No. Muy parecido, muy parecido. Además, ¿en qué ciudad? Me imagino que los de la nueva provincia deben haber tenido múltiples... No vamos a... me van a caer en esa. Está diciendo eso frente a chicos de escuelas que van con sus banderas, que acuden a celebrar la patria con un discurso...
Qué tremendo, ¿no?
Y esa qué linda manera de cerrar la grieta.
Este, todos juntos, dice, pero menos
los
esos
buenos,
que...
Todos juntos los buenos.
Claro, claro. Sea, ¿viste?
Los negritos que compraron celular, no.
Sí, sí.
Eso
sí.
Están afuera, claro.
Después niegan la visión, la hegemonía, ¿no? O sea, si no es hegemonía eso, ¿qué es? No,
por supuesto. Ellos, insisto, con la cuestión de... De cerrar la grieta justamente y de todos juntos y todos adentro marcan estas diferencias con discursos claros de otras épocas. Lo hacen también en lo económico, uno puede escuchar cualquier discurso que venga de los ministerios de economía o el mismo discurso de apertura de Macri, escucha un discurso de los 70, un discurso del 55 y son exactamente iguales. O sea, son los mismos conceptos en todo sentido, tanto en lo social, tanto en lo económico, en todas las cuestiones. Voy a coincidir en algunas palabras que dice este muchacho, el intendente de Bahía Blanca. Tenemos que estar todos juntos. Eso es importantísimo. También lo vuelvo a traer acá a Tres Arroyos. Tenemos que dejar de lado las mezquindades, tenemos que empezar a... hacer un gran grupo, estar todos juntos, todos abrazados con un mismo ideal y es la manera de revertir esto, porque esta barbaridad, este discurso totalmente fuera de lugar y fuera de tiempo del intendente de Bahía Blanca. En realidad lo escuchamos nosotros, se viralizó por redes sociales, lo pudimos ver nosotros, pero al común, al vecino que llega de laburar, se sienta en su casa y pone un ratito las noticias mientras se toma unos mates antes de bañarse, cenar y irse a dormir para ir a laburar al otro día, no le llegó este discurso. Y
en muchos casos, si le llega, tampoco... Tampoco me parece, sin subestimar, pero me parece que hace el análisis en profundidad de lo que está diciendo.
No, por supuesto. Por eso yo insisto en esta cuestión de que está en nosotros dar vuelta a esto, en nosotros como dirigentes, dirigentes políticos, ponernos a la cabeza de hacerle entender al pueblo, al Doña Rosa que sale a barrer la vereda, decirlo con Juan el almacenero de la vuelta de casa, ir y ponernos a charlar y comentarle y contarle y hacerle ver y hacerle entender, obviamente siempre en el marco de poner la otra mejilla, de no agresión, ¿no? Pero me parece que esa va a ser la tarea de acá en adelante para poder dar vuelta a esta historia, pues insisto, o sea, tienen absolutamente todo, tienen los poderes concentrados, tienen los gerentes adentro del Estado y tienen los poderes mediáticos con esta cobertura impresionante que le están dando.
Sí, si me permiten, yo tiraría una bombita arriba de la mesa para analizar, claro, más en profundidad después, ¿no? Pero un poco siguiendo lo que vos decías de buscar la unidad entre nosotros, creo que existe un problemita que tendremos que solucionar en algún momento, que es que nosotros justamente lo que fomentamos y creemos firmemente es en la heterogeneidad. Entonces nuestra visión es de movimiento, es de frente, donde existen diferentes matices y diferentes maneras de... Por eso muchas veces se producen conflictos. Del lado de ellos, que es una visión hegemónica, o pensás como yo, o estás del otro lado.
Exactamente, tal cual.
Entonces siempre se ponen de acuerdo.
Sí, coincido. Habrá que, nosotros, la figura convocante, la figura de unidad, la única conductora, Cristina, nos pudo hacer que nos sentemos en una misma mesa, comunistas, peronistas, radicales, socialistas y todo lo que ustedes quieran. Y de hecho las listas de diputados nacionales, por ejemplo, tenían esa hermosa mezcla, todos atrás de nuestra conductora. Nosotros tenemos que buscar eso acá en Tres Arroyos, tenemos que buscar eso, y es la única manera de poder dar vuelta a esta historia. Y me parece que, como decía el general Perón, esto tiene que ser con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Estará en las bases pasarnos por arriba si nosotros no entendemos cuál es el sentido que le tenemos que dar. Y dar vuelta a esta historia que se está poniendo fea, se va a poner cada vez más complicada, y nosotros acá la vamos a sufrir mucho. Entonces, me parece que es el objetivo que tenemos que tener a corto plazo, para después sí tener un objetivo un poquito más grande en el 2017 y poder aportar a esta recuperación de la patria en el 19.
Antes de continuar charlando de lo local, vamos a cortar un poquito con algo de música. Nuestra intención de cerrar la grieta, traemos una canción del conjunto Falopa, que es la banda de Pablo Marchetti, quien dirigiera y participara hace unos años en Revista Barcelona, que se llama Blancos de Mierda. Es una suerte de respuesta a una canción que circuló hace un tiempo, que era por ahí bastante agresiva hacia lo que ellos llaman, o amplios sectores de la sociedad llaman, negros de mierda, y que te aclaran además con porque son argentinos de bien, que te dicen no, pero no negros de piel, sino negros de alma. Es una cosa.
Tienen ritmo, no tienen onda, no tienen escrúpulos, no saben bailar. No son tan buenos como presumen, y si tienen mambo es un mambo intelectual. No les agrada comer con las manos, no siguen el ritmo, ahí no tienen swing. No les gusta cómo nos expresamos, y lo más grosso que hicieron fue votarlo a Alfonsín. Blancos de mierda, escoria del mundo, dijo Franz Fanon, y tenía razón. Blancos de mierda, los dueños de todo. ¡Viva Franz Fanon y viva Perón! Creen que lo aburrido es lo que te hace pensar. Nunca se ríen como nosotros, no saben divertirse, no saben garchar. No les calienta más que el curro, todo lo quieren comprar, todo lo quieren medir. No tienen claro que tener onda, y le llaman poronga algo que parece un maní. Blancos de mierda, embole del mundo, lo dijo Franz Fanon, razón. Blancos de mierda, son guerra y son peste. ¡Viva Franz Fanon y viva Perón!
Y tú, el conto, Juan, ven
voz está en Tenemos con qué. Comunicate al 1534-4694 por mensaje de texto o por Facebook a nuestra página Tenemos con qué 2016.
Tenemos con qué.
Clases de camión. La realidad es un efecto producido por la falta de alcohol.
¿Tenemos con qué?
Sábado a la noche, tenía plata y hacía calor. Me dije, viejo, aprovechá, sos joven. Y me fui al cine a ver una de terror. Salí a la calle, paré un taxi y me fui.
Y se fue por ahí.
Pagué en Sarmiento y Esmeralda. Compré un paquete de pastillas Renomé. En eso siento que un señor me llama.
Exacto.
A darme vuelta me di cuenta que eran seis.
Y muy bien peinados,
muy bien, peinados, muy bien vestidos. Y con un Ford
Falcon, 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 Ford.
Sé que se trataba de cieguito. Anteojos negros usaban los seis.
Ya no somos.
Al llegar me dijeron:
buenas noches.
¿Dónde trabaja?
¿Dónde vive?
¿Usted quién es?
Acto seguido me invitaron a subir al Ford.
Edificio.
Y comportándose con toda corrección.
Todo dentro
me sometieron
de
a un breve interrogatorio que duró casi 4 horas y fracción.
Se hizo muy tarde,
me dijeron,
no hay colectivos.
Quédese,
quédese, quédese, por favor.
A los 3 días de vivir con ellos, de muy buen modo me dijeron,
váyase.
Le devolvimos sus cordones y su cinto.
Lo sé, a ellos no les pregunté por qué.
Ay,
cuando
por qué.
Salimos, me prometieron, lo aseguraron,
aseguramos,
lo repitieron,
lo repetimos.
Nos volveremos a ver.
Bien, veníamos de una especie de corte musical para seguir acá con Martín, centrarnos un poquito más en lo local, en su tarea legislativa, en lo que viene pasando por ahí en el Consejo. Ya lo hemos charlado con Graciela, por ejemplo, en programas anteriores.
¿Cómo viene la mano con el tema de las facturas que estábamos charlando? A ver, ¿cuánto te vino? Parece otro tipo de conversación. Sí, sí, ¿te vino o no te vino? Sí. Estamos todos con dolores de cabeza por eso.
Sí, la verdad que, bueno, justo les contaba fuera de aire que ayer me escribió una compañera que realmente está viviendo de changa justamente y que no tiene un trabajo efectivizado y me comentaba que le habían venido 1.500 pesos de gas y que la verdad que estaba totalmente preocupada porque...
¿Pero no andará en remera en la casa?
Y seguramente, lo que pasa es que hay que estar con campera adentro, claro. Es la realidad. Hay que bañarse en 3 minutos, cosa que el termo no prenda mucho, y aparte ahorras también un poco de luz, o sea, bañarte con la luz apagada y en 3 minutos.
De día hay que bañarse,
sí,
de día, a las 2 de la tarde.
Es el momento ideal. La verdad que es una locura esto que se está viviendo y es el tema de conversación en todos lados. Vos entras al almacén y escuchás que la gente está hablando de las tarifas. Nosotros el tema tarifario lo planteamos en el Consejo Deliberante en la primera sesión del año, en la primera sesión ordinaria me refiero, ¿no? El 7 de abril nosotros planteamos el tema tarifario en el Consejo Deliberante. En ese momento se había presentado un proyecto de resolución al cual nosotros acompañamos y hablamos en ese momento de la ilegalidad. A partir de ahí, todas nuestras acciones se basaron en la ilegalidad del aumento tarifario por no haber cumplido con las leyes, básicamente por no haberse realizado la audiencia pública que marca la norma que se tiene que realizar ante cualquier aumento tarifario. A partir de ahí se fueron dando otras cuestiones que después aparecieron con el tema de la luz, principalmente con este reclamo de la cuota capital, la que nosotros considerábamos que no era el punto. Cambiemos siempre intentó llevar la discusión del aumento tarifario a la cuota capital porque era el terreno donde les convenía, donde no los tocaba a ellos. Nosotros siempre desde un primer momento marcamos que la cuota capital era simplemente una cuestión porcentual de la factura y el gran aumento que había sufrido la cuota capital se daba por el gran aumento tarifario. Nos generó problemas con algunos vecinos en ese momento, incluso bueno, después esos vecinos que nos increparon en algún momento, después nos enteramos que eran dirigentes de Cambiemos, del PRO, a nivel local, con lo cual estaba todo bastante, era una opereta bastante rara esa reunión que tuvimos en el Consejo Deliberante con algunos vecinos, que obviamente algunos sí fueron con un reclamo genuino y con una preocupación. Después el resto estaba bastante operado en algunos puntos, tanto por el PRO como por algunos sectores de izquierda, esos sectores a los que le da lo mismo o les daba lo mismo una cosa o la otra, que no entendían la diferencia entre el Frente para la Victoria y el conservadurismo. Pero bueno, nosotros avanzamos mucho en ese sentido. Nosotros presentamos un proyecto de resolución marcando justamente esto que decía recién, la cuestión ilegal del aumento tarifario. Lo hicimos en concordancia con lo que estaban haciendo nuestros legisladores a nivel provincial y a nivel nacional. Ese proyecto de resolución se aprobó por mayoría en el Consejo Deliberante. Cambiemos no nos acompañó. Obviamente marcando que ellos no están a favor de que las tarifas se retrotraigan, o sea que ellos están a favor de que el pueblo no pueda estar calentito en su casa o que tenga que optar básicamente entre comprarle un yogur al pibe o pagar las facturas, ¿no? Entonces, ese proyecto de resolución, más algunos otros proyectos que fueron saliendo desde las comisiones, principalmente la Comisión de Legislación, dirigiéndonos a los EVA, dirigiéndonos al ENARGAS, fueron las acciones que se fueron tomando desde el Consejo Deliberante. Y es un proyecto de resolución. Nosotros siempre le tratamos de explicar también al pueblo lo que implica un proyecto de resolución. Es un pedido que no implica que se vaya a cumplir. Muchos andaban por estos últimos días contentos pensando en que Tres Arroyos estaba incluido en la zona fría porque el diputado oficialista a nivel provincial, Pablo Garate, había salido en todos los medios con su proyecto diciendo de que Tres Arroyos se incorporaba en la zona fría. No, a ver, es un proyecto de resolución que es un pedido de incorporación que sí se aprueba dentro del ámbito legislativo, pero que después obviamente es un organismo el que tiene que decidir. Entonces, ambas medidas, proyecto de incorporación a la zona fría, o como el proyecto nuestro de que se retrotraigan las tarifas a los valores que teníamos antes de este aumento tarifario, están aprobados y obviamente ya están en poder de los organismos que deben decidir. Les soy totalmente sincero, yo no creo que tengan un buen final, porque claramente las políticas económicas, estas políticas económicas liberales que lleva adelante Cambiemos, están del otro lado del pueblo. Ellos gobiernan para los poderes concentrados y no les va a importar si hay alguien que tenga que dejar de comprar leche, que tenga que dejar de comprar yogur, que tenga que dejar de comprarle alguna cuestión a los chicos para la escuela, para poder pagar las facturas. La verdad que ellos están muy lejos de la sensibilidad social. Yo siempre...
Coincide con los dichos de González Fraga, además.
Por supuesto, sí. Por supuesto. O sea, no les importa. Es más, tampoco sé si les importa, o sea, no es que tampoco sé, es que estoy totalmente convencido que no les importa que los chicos estén adentro de la escuela, que los chicos desayunen para ir a la escuela. El otro día yo me acordaba de este senador por Entre Ríos, cuando dijo qué es eso de que los chicos vayan a la escuela, me faltan a la cosecha. Lo sumás a todo el resto de políticas que se han ido dando de baja, se fueron dando de baja, como por ejemplo el Progresar. Lo que nosotros hacíamos con Progresar, que era darle la posibilidad al pibe que esté estudiando en cualquiera... En cualquier nivel.
El famoso Nini, que también ellos lo
planteaban. Exactamente. Ellos lo cambian por este nuevo programa de empleo joven donde los mandan a laburar a McDonald's. Entonces, gobiernan para los poderes concentrados, gobiernan justamente para ellos, porque los poderes concentrados son los CEOs que hoy están dentro del gobierno. Con respecto al gas... volviendo un poco, me fui un poquito del tema tarifario. Con respecto al gas, el aumento se da en algún punto básicamente por esta decisión de dejar de comprarle gas a Bolivia y pagarlo un 128% más caro a Chile, un Chile que no es productor de gas, sino que Chile lo compra a Asia para después vendérselo a la Argentina con una ahí está terciando Shell, justamente el ministro Aranguren es accionista de Shell y fue gerente de la empresa. O sea, volvemos siempre a lo mismo, es un círculo que por eso no sé si llega al 15% que decías vos hoy, yo creo que es...
Sí, por eso dije, abriendo los grifos.
Es muchísimo menos, es un círculo muy, muy chiquito el que se está beneficiando a costa del pueblo. Nosotros desde nuestro espacio a nivel local es muy difícil poder darle una respuesta al pueblo. Se nos hace muy difícil incluso legislar, más allá de que de estas cuestiones que venía explicando de hacer algún proyecto de resolución o alguna cuestión de pedido a las empresas locales. Nosotros sí accionamos con la cooperativa eléctrica, hay un compromiso de la cooperativa eléctrica de una asamblea extraordinaria el 10 de junio de poder o de bajar la cuota capital. Veremos si eso avanza. Yo creo que en el aumento tarifario y en el marco que se había implementado la cuota capital, yo creo que la cuota capital debe bajar en este contexto. Insisto, ¿no? Es una cuestión porcentual, y que hoy estemos hablando de la cuota capital es lisa y llanamente porque se dio un aumento salvaje en la tarifa eléctrica, porque...
Sí, sí, es desviar la atención hacia un lugar...
Tal
¿sí?
cual, nosotros el año pasado, más allá de estos casos puntuales que están judicializados y demás, que fueron por ahí los que promovieron esta movida... Nunca se habló de la cuota capital, porque estábamos pagando 17, 18, 20 pesos de cuota capital, algunos más, otros menos, depende de los servicios que uno tenga contratados con la cooperativa eléctrica. Pero es desviar justamente la atención al foco principal, que es el gran aumento salvaje y legal de las tarifas.
Hubo algunas provincias que judicializaron. Hay diversas medidas. Esta semana veía en televisión a una jueza que había hecho lugar a un reclamo de una clínica privada, en ese caso, por la factura. Pero bueno, hay provincias enteras. El intendente de Bariloche llamó a la desobediencia civil.
Que es de Cambiemos.
A que nadie pague el gas porque era exorbitante, sobre todo en el sur, que bueno, yo viví muchos años en el sur, casi toda mi vida, y el invierno... uno la pena en
se
invierno.
Pone fresco, sí.
No, sí. La verdad es que estaba subsidiado y demás, pero la tarifa se fue por las nubes.
Sí, sí. Con respecto a las medidas judiciales, básicamente a los recursos de amparo, yo tengo mis reparos con los recursos de amparo. ¿Y por qué? Ayer o antes de ayer nos estaban comentando, no sé si recuerdan el amparo que se había presentado en el 2014 con respecto a un aumento tarifario que había habido en el gas. Esos amparos se siguieron adelante, o sea, se retrotrajo en ese momento la tarifa. Bueno, esos amparos se cayeron, empezaron a caerse y hoy, los vecinos que habían sido favorecidos con ese amparo están empezando a pagar, les viene la factura, todo el interés desde el 2014 hasta ahora. O sea, las medidas judiciales de este tipo, amparos, cautelares, son momentáneas hasta tanto se definan las cuestiones de fondo. Cuando la cuestión de fondo se define, el amparo se cae y es retroactivo al momento en que se produjo. Por lo tanto, yo por eso siempre tengo mis reparos, más teniendo en cuenta la justicia... que hoy tenemos que ante...
Sí, muy ciega, ¿no es?
Tal cual, si tiene que elegir entre un poder concentrado y un vecino que tiene que estar pagando la factura de gas, seguramente se va a inclinar por el poder concentrado, y hoy claramente está respondiendo la justicia al gobierno. Así que me parece que yo... Por eso tengo mis reparos. Hay también una medida judicial que abarca toda la provincia de Buenos Aires, que se dio en un juzgado se presentó en Pergamino, se dio en un juzgado de Junín, donde se tienen que dejar de cobrar un par de ítems provinciales de la factura de luz, a lo cual el gobierno de Vidal ya lo reclamó, presentó una apelación exactamente, así que veremos eso también cómo avanza. Eso también fue noticia en estos días. Yo con las medidas judiciales tengo mi reparo, básicamente porque en el momento nos salvan, por supuesto, en el momento nos vienen bien, pero después a futuro son un arma de doble filo.
Claro, hay otro tema que está preocupando bastante a la sociedad y es el tema del empleo. Hablábamos hace un rato en el programa sobre Moyano y los líderes de la CGT que han hecho la vista gorda al tema, que al principio dijeron, me acuerdo haber escuchado hace una semana o 10 días a Pablo Moyano diciendo a ver si tiene huevos el presidente, y cuando el presidente demostró que la podía vetar, parece que no pasa nada. Hay una medida a nivel local que están impulsando desde el bloque. ¿De qué se trata?
Sí, nosotros a nivel local obviamente solamente podemos llegar a legislar en el ámbito municipal. En cuanto a empleo, no, obviamente no nos podemos meter con las cuestiones de privados. Nosotros presentamos esta semana un proyecto de ordenanza que prohíbe los despidos municipales desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre por 180 días, con la posibilidad de, depende cómo esté la situación del país sobre fin de año, de poder extenderla. Estuvimos reunidos con el sindicato de municipales, lo vieron obviamente con buenos ojos, hicimos una mirada amplia de todo el empleo municipal. Incorporamos no solamente a los aquellos que están efectivos dentro del municipio, sino también a los becados, aquellos que están trabajando a destajo. La verdad que fue vista con buenos ojos por todos los compañeros municipales. Esperemos tener ahora el acompañamiento de los otros bloques. Yo creo que el vecinalismo nos va a acompañar, así que también esperamos poder llevarla adelante en la próxima sesión, que en la primera de junio. El miércoles que viene este proyecto de ordenanza se va a tratar en la Comisión de Legislación, así que me parece que es una... Nosotros, si bien no hay datos oficiales de mucho despido en el ámbito municipal, sí hay planes que se han ido dando de baja, programas provinciales que se han ido de baja, que no entran dentro de lo que podemos categorizar como despido municipal. Nosotros, me parece que cubrir al compañero municipal hoy por hoy es una medida importantísima. Uno ha sufrido en carne propia lo que es quedarse sin laburo o peor, pasar largas noches sin poder dormir por no saber si mañana te va a llegar el telegrama del despido y no saber cómo llevarle un plato de comida a tus pibes. La verdad que es una de las situaciones más feas, más horribles que puede pasar cualquier persona. Por lo tanto, nosotros lo que está a nuestro alcance lo vamos a...
Incluso sumado a eso, la estigmatización, ¿no?
Porque, obviamente.
O sea, despedido por ñoqui, te dicen encima.
Encima, sí. Encima. Para colmo, sí, despedidos por ñoquis.
Claro, los empleados estatales tienen como ese estigma siempre. Una última preguntita que viene de parte de un oyente con respecto a el servicio de delivery y demás, que es una actividad que está bastante cascoteada también, con...
¿Cuánto hace que no pide una pizza? Sí,
negro, sí. Claro, además una actividad que ha sido, por esta crisis económica que algunos se niegan a reconocer, se ha visto bastante deteriorada. ¿Qué posibilidad hay de algún acompañamiento legislativo acerca del encuadre laboral de esto?
Sí, estamos trabajando en un proyecto de ordenanza que lo encuadren. Ya fuimos tomando algunas medidas. En la última sesión nosotros presentamos un proyecto de comunicación, por ejemplo, sobre que tiene que ver con la venta de combustible en estaciones de servicio a personas sin casco. Esto tenía que ver un poco más con el cuidado y la prevención de accidentes. Veníamos viendo que prácticamente todos los días había un accidente donde estaba involucrada una moto. Entonces encaramos por ese lado y ahora sí estamos trabajando en un proyecto de regulación en ese sentido. Es complicado en este momento poder legislar, básicamente porque tenés una baja de la compra de comida afuera por la pérdida de poder adquisitivo que se viene dando, tenés esa cuestión de el miedo a que el delivery se quede sin laburo, el miedo a que el mensajero, porque hoy la realidad es que ese tipo de trabajo se resiente claramente cuando tenés una recesión económica. Pero sí, perdón, estamos trabajando en eso. Incluso estuvimos hablando con gente del sindicato de conductores de moto, que nos aportó algún material sobre ese tema. Así que estamos avanzando. También tenemos, más allá de que no tiene mucho que ver con la cuestión laboral, vamos a presentar un proyecto para que Entre Arroyos se adhiera al Día del Delivery, que es en conmemoración el 20 de diciembre, en conmemoración del asesinato por parte del gobierno de la Alianza de Gastón Rivas. Fue uno de los primeros caídos en esa locura y en ese desquicio total de la primera alianza, ¿no? Hoy estamos con la segunda. Así que siempre los estamos teniendo en cuenta a los compañeros, que hacen un laburo tremendo, y más ahora en invierno con un frío terrible, para que alguno calentito de su casa pueda estar disfrutando una pizza, una empanada.
Sí, con lluvia, con todo.
Sí, por eso.
Mandamos un...
Con todo el riesgo que implica. Además, también, ¿no?
No, por supuesto. Por eso encaramos también sobre la cuestión de seguridad vial con ellos. La verdad que estamos haciendo un laburo bastante interesante con el sindicato de conductores de moto, ahí con el secretario gremial, que es Pablo Carrizo. Estamos siempre tratando de poder ir a... obviamente siempre en lo que concierne a nuestro ámbito legislativo, sí, que no es muy amplio, pero siempre estamos tratando de avanzar para llevar. Nosotros tratamos de estar desde nuestro bloque, desde el lado del pueblo, las necesidades del pueblo. Nosotros siempre decimos que nuestros proyectos son los proyectos del pueblo, queremos que el pueblo nos acerque sus necesidades para nosotros poder legislar en lo que nosotros podamos y en lo que esté a nuestro alcance.
Excelente. Bueno, le mandamos un saludo al secretario gremial, Pablo, que es un oyente de nuestro programa y que aprovechamos para decir que adivinó el
Silvina
juego.
Silvina Espinosa.
¿Quién era al final el personaje?
Domingo Faustino Sarmiento.
No lo saqué.
Podría haber sido cualquiera.
Pensé que era Héctor Gay. Sí. La verdad, le erré. Bueno.
Está bien. Yo no quiero un segundito. Acá el amigo Antonio Díez, el mayorelo, que nos está escuchando desde Mar del Plata, siempre nos escucha, nos manda un fuerte abrazo a todo el equipo y especialmente al concejal Garrido, que dice que muy sólido en su exposición.
Bueno, muchas gracias, un saludo para Antonio.
Bien, bueno, vamos cerrando este programa atípico por ahí, hemos sido menos, hay una planta totalmente masculina hoy. ¿Qué cerramos?
Últimamente no sé qué vamos a tener que hacer para traer más representantes femeninas acá.
No, no caiga la mayoría. Algunos empiezan a desfilcharse. No sé si vamos a tener éxito, pero bueno, vamos a intentarlo al menos. Igual está fresco y acuérdense que no hay que andar de remera adentro. Gustavo, vístase, por favor. Póngase las medias. Bueno, cerramos esto que hemos dado en llamar.
Tenemos con qué.
¡Olé, olé!